regresamos en Hora 20 con Camilo González, Patricia Sabino, Henry Tovar y Elisa Cadena, los especialistas en este tema de la obesidad, de lo que significa la obesidad en la salud colombiana, en esta alarma que hay en el mundo y en Colombia, para mirar qué ocurre en términos de los efectos sobre la salud de los individuos, cómo esa situación afecta en los sistemas de salud, cómo podemos reeducarnos para poder aprender a comer bien y cómo podemos comer bien con los recursos que se tienen y cuando no se tiene, de qué manera el Estado debe suplir esas necesidades. Hablábamos y durante todo este tiempo hemos mirado un poquito cuál es el panorama, y es un panorama complicado para quienes llegan a nuestra audiencia. Estamos hablando del 56% de la población adulta colombiana ya con un problema de sobrepeso, obesidad, con niños y jóvenes, uno de cada cuatro niños, y con un aumento en esos niños y adolescentes del 2010 al 2015, afectados precisamente por este problema. Una pérdida de actividad física, una alta concentración de la nutrición en alimentos cargados de grasas, de sodio, de azúcares, y estamos mirando un poco qué hace el sistema a nivel del Estado, pero también quiero saber qué hacen las universidades donde se forman los médicos, donde usted es profesor, doctor González, para mirar qué está pasando a nivel de nutrición. Patricia, usted quería hablar un poco sobre el tema de malnutrición.
Sí, porque es que malnutrición significa obesidad y subnutrición. Y la obesidad, cuando una persona es obesa, tiene del 10 a 20% de las personas obesas pueden tener cáncer, por ejemplo. Que eso es una de las cosas que uno dice, ¿cómo puede ser? Por la
dieta.
¿De
dónde salen esas estadísticas?
Estas estadísticas salen de un estudio, no puse la referencia acá, pero es en el Congreso Europeo de Nutrición que fue en Cracovia hace dos semanas. En eso encontré una de los slides, decía estas estadísticas. ¿Y por qué me parece tan importante? Porque el obeso siempre lo consideran que está sobrenutrido, y mentiras, es un desnutrido.
Claro.
Sí, es una persona, como decías tú, con una situación inflamatoria.
Precisamente fue lo que me impresionó cuando salió el estudio de la OMS de desnutrición, que lo dividió en dos.
Claro.
Dijo los desnutridos, y mostraban la imagen del obeso y del que definitivamente están los huesos.
Pero mira, por ejemplo, lo importante que es la nutrición con respecto al cáncer. La dieta influye entre un 30 a un 35%.
30 a 35%.
Sí, la obesidad.
Para la creación del cáncer y para sanarlo, ¿verdad?
Para sanarlo es diferente. Digamos como factor, un productor de cáncer. Para el alcohol, 4 a 6%. Entonces, y tienen otros, infección 15 a 20, tabaco 25 a 30. Pero lo que te quiero decir es que con la nutrición, nosotros tendríamos entre un 45 y 65% para evitar cáncer, que se está convirtiendo ya en la primera enfermedad de los países. Fíjate este estudio de Pure que salió precisamente en el editorial del Tiempo, muestra que cada vez el cáncer está tomando una delantera sobre la enfermedad cardiovascular. Y uno de los factores importantes es la nutrición. Y ese proceso inflamatorio, como decía el doctor, que tiene la obesidad, es una de las cosas que genera la mayor desnutrición y la pérdida, tanto que hoy en día lo llaman no sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, sino en miopenia, que es la pérdida de toda la que es la proteína endógena, que es la que construye todo. Entonces, eso suena una cosa muy pequeña, pero es fundamental, porque la proteína es lo que construye realmente la vida. Sin proteína no hay vida.
Cuando usted ve ese plato que Elisa Cadena del Ministerio de Salud, nuestra experta hoy aquí, ese plato que plantean como el plato saludable, digamos, como el ideal, ¿qué opina de ese plato?
Sí, el plato lo que hace es, de alguna manera, mostrar gráficamente cuál es la proporción de alimentos que deberíamos consumir. Entonces, ¿cuál es la proporción de verduras que deberíamos consumir en nuestro plato cuando servimos la alimentación? ¿Cuál es la proporción de carnes o de proteínas? La proporción de los cereales, que son importantes, porque es que la gente tiende a pensar que uno no debe comer cereales porque se va a engordar, y resulta que los necesitamos para hacer todas las actividades que tenemos en el día. Entonces, el plato lo que busca es mostrar que se debe tener una alimentación variada, y por eso incluye muchos alimentos, pero hay que escoger uno o dos de cada partecita del plato, pero invita a eso, a comer variado, no solo un tipo de alimento, sino varios. Y además incluye algo muy importante.
Variado es uno de los elementos.
Variado, diverso. Aprovechar aprovechar. Colombia tiene una diversidad alimentaria grandísima. ¿Por qué no comer lo que nosotros mismos producimos? Aprovechar las frutas que están en cosecha, que son más baratas.
Eso, aprovechar eso es un aprendizaje que ahorita quería hablar con Camilo sobre eso, y es que nosotros pudiéramos hacer lo que hacen muchas naciones, donde hay cosecha de tal cosa y las familias se vuelquen sobre esa cosecha.
Sí. Entonces, es la invitación a una alimentación variada con lo que produce nuestra tierra y aprovechar lo que está en cosecha. Ahora, me voy a devolver un poquito a lo que mencionaba Patricia, y es, nosotros podemos tener, y hay un concepto nuevo que se llama la doble carga nutricional. Uh-huh. Una persona puede tener obesidad, pero puede tener anemia. Y eso es un grave problema. Nos suele pasar mucho en las poblaciones, sobre todo las más vulnerables, donde hay obesidad. Casi que antes fui a pensar que la obesidad era un problema de los estratos ricos, y no, la obesidad es un tema también de la pobreza, y en la pobreza mucho más grave, porque estas mujeres a veces embarazadas, obesas, con anemia, y entonces ¿cuál va a ser el producto de su gestación? Entonces, por ejemplo, la INCINE encontró que los niños escolares que tenían obesidad, el 10% podía tener anemia, y entonces ahí uno habla de la calidad de la alimentación que está recibiendo. No es solo un tema de contar calorías, es qué tanto está recibiendo esa persona.
Camilo, hábleme un poquito de cómo es la formación. Usted enseña en la Universidad Nacional y enseña en esta área. ¿Cómo está la formación de profesores en el área de nutrición?
Bueno, mira, yo pienso que en el tema de información que se está empezando a implementar en las universidades hay un área de oportunidad inmensa, ¿sí? Y es más o menos retomando un poquito lo que hablábamos. Antes, que teníamos un concepto totalmente equivocado, alejado de la realidad de lo que era un problema de malnutrición, que era lo que estaba haciendo énfasis Patricia. Al ver que el problema se nos está saliendo de las manos, eso ha despertado una curiosidad impresionante en el ámbito científico, y por eso cada vez encontramos más estudios que nos permiten ir cambiando un poquito la perspectiva, ¿sí? Como lo mencionábamos en un momento, el tema esencial es, y yo creo que es la gran cura contra la obesidad, siendo un poquito pues exagerado, es el tema de la información. La información es el ladrillo fundamental del cual se van a desprender una serie de cosas. Si le enseñamos a nuestros médicos cuáles son las cualidades de un determinado alimento, en qué momento es más conveniente consumirlo, qué alimentos son proinflamatorios, seguramente cuando se enfrenten a la consulta, que van a ser cientos, miles de personas, van a tener más elementos, y no vamos a estar viendo lo que estamos viendo hoy en día, lamentablemente, que es una desinformación. Y porque es lo que uno encuentra. Alguien me dijo, el doctor me prohibió que hiciera tal cosa. No, pero el otro me dijo lo contrario. Entonces, la desinformación es un tendón de Aquiles muy grande, y yo creo que precisamente las facultades, y se ve a diario, yo creo que se está haciendo un trabajo muy juicioso al respecto, y cada vez hay más una enseñanza mucho más coherente con relación a la alimentación. Yo me acuerdo, vuelvo y juega, hace años, uno le dan 1, 2, 3 clases de alimentación y acabe. ¿Sí? Hoy en día ya hay mucho más horas encaminadas a este tipo de cosas. Yo aprovecho, Diana, me devuelvo un poquito con el tema de lo del plato.
Quería preguntarle sobre eso.
Me parece fantástico, ahorita que lo estábamos revisando, yo pienso que aprovecho y hago una anotación. Este tipo de información es esencial para las personas que se enfrentan a qué es lo que tengo y qué no tengo que comer.
Claro, por eso preguntaba dónde se consigue la guía, claro. Porque el común de los colombianos necesita una guía.
Exacto.
Que no sea internet.
Exacto.
Donde le digan, aquí está la alimentación más o menos ideal.
Y que creo que aquí hay algo que es bien importante de marcar, y es, una cosa es la alimentación saludable, que es, creo que es lo que básicamente esto se está promulgando, y creo que es la esencia de lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Y otra cosa muy diferente es mi tipo de alimentación, si yo ya tengo un problema de obesidad, que son cosas y conceptos totalmente diferentes.
De acuerdo. Muy bien. Y al final le quiero preguntar un poco para que veamos si hay mitos sobre los cuales es importante ir trabajando para decirle a la gente, no, por aquí no es, o por aquí sí es.
Sí.
Patricia Sabe.
Mira, yo quiero devolverme a lo que estaba hablando el doctor, y es ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, hizo un estudio en que incluyó 3 facultades de medicina en Colombia, y muestra que lo que se le enseña a los médicos durante el tiempo de medicina son de 5 a 6 horas. Deberían ser mínimo 25. Entonces, mientras la información no sea congruente entre los médicos, porque si el 75% se mueren de enfermedades crónicas no transmisibles, seguramente a la consulta la primera pregunta es que, ¿cómo, doctor? Y ese doctor tiene que tener un nivel de educación en nutrición más alto.
Muy
porque las nutricionistas no alcanzamos. No hay manera.
Ese es un punto muy importante de lo que usted está hablando. Y yo no sé hasta qué punto una persona que llega con Alzheimer, por ejemplo, que tiene también relación con la alimentación, los que llegan con otro tipo de enfermedades, ¿alguna vez les ha preguntado al médico usted qué come?
Ahora te digo, el campo de la nutrición clínica es relativamente nuevo. Entonces, a veces inclusive la especialización de la nutricionista en nutrición clínica es difícil. Y debemos estudiar enfermedades crónicas, pero no sacamos
Colombia
nada.
¿Hay nutrición clínica solamente la nacional, verdad?
¿Nutrición clínica como tal?
No, yo creo que no.
Pero fíjate, lo que decía es que hay una oportunidad gigante.
Y no hay, por ejemplo, las facultades de nutrición no tienen una maestría en nutrición clínica.
Para los jóvenes que están preocupados por qué estudiar en la cuarta revolución industrial, ahí hay, por ejemplo, una oportunidad muy grande.
Sí, y en la misma tecnología de alimentos, porque una de las cosas que yo creo, tratando de ser balanceada, yo creo que la parte de la culpabilidad de la industria de alimentos es la ignorancia.
Yo le iba a preguntar.
Es la ignorancia.
Que nos metiéramos
porque
en ese
de pronto
tema,
pone
Patricia,
lo más barato, pero no lo más balanceado.
Aquí lo tenía. Usted ha visto lo que ha pasado en el Congreso de la República, ha visto lo que ha pasado incluso en muchísimas otros sectores con el proyecto de ley de etiquetado frontal de advertencia para productos altos en azúcares libres, grasas y sodio. ¿Ustedes sí creen que eso ayudaría de manera eficaz y por qué tanta resistencia? El tema de los paquetes, el tema de todo esto.
Pues porque conocer lo que tiene, primero hay que también educar al público, entonces tal vez, es que es muy difícil porque uno no puede decir que un producto puede ser malo o bueno, hay que tener una flexibilidad, pero hay alimentos que tienen más cosas malas que buenas. Y lo que a mí más me choca de la propaganda, de la publicidad, es por ejemplo la publicidad engañosa. Por ejemplo, decir que un aceite tiene cero colesterol, pues eso es como decir que el agua moja. Agradecemos que digan que es muy bueno tener yogures con probióticos o por ejemplo que la avena, pero hay que mirar que muchos de los productos lácteos son buenos, pero son el foco para meterle más azúcar para poder endulzarle el paladar y que la gente le guste.
Por lo tanto, más inflamación.
Más obesidad.
Listo. Es que, mire, yo pienso que el tema de la industria de los alimentos es un tema. Primero, se manejan cantidades de dinero exorbitantes. Entonces, hay que ser muy ingenuo. Si yo vendo llantas, a mí me sirve que la gente se esté pinchando, ¿cierto? Exactamente eso es de lo que juega la industria de los alimentos. Obviamente, tendrán unos lineamientos establecidos y en algunos aspectos serán muy juiciosos. Pero yo pienso que vuelve y juega, y es algo que Patricia estaba mencionando, y es la información que tenga y con la que cuente el paciente es lo más esencial para poder yo saber a qué accedo o no. Ahorita con lo que tú mencionabas de lo de las etiquetas y que atrás de hace un momento hablábamos con Elisa, está fantástico esa iniciativa, pero lo que uno se plantea como pregunta es cómo se lo van a presentar al cliente que lo va a consumir. Entonces, si a mí me pone una tabla nutricional al frente del paquete, pues es que eso es chino avanzado, ¿sí? Entonces,
eso es chino avanzado.
Trans, sí, entonces, pues de eso a nada, yo tiendo a mirar primero el precio, ¿sí? Pero si se generan unos direccionamientos y unas líneas, como por ejemplo lo que estaban haciendo ahorita con lo del plato que estábamos hablando, algo que la gente entienda, ¿sí? No es lo mismo ver yo en una etiqueta de un cereal, ¿cierto? 800 cubos ahí pegados, yo que sé, de azúcar, a que me digan tiene tanto aporte calórico, ¿sí? Entonces yo pienso que es más sobre la metodología, el idioma que se va
a usar. Que ese es un punto muy importante si llegara a cumplirse eso, porque yo veo, por ejemplo, en los colegios y con todas estas tendencias, doctor Henry Tovar, lo queremos escuchar, hasta qué punto se está enseñando también a los jóvenes, a los que están en los colegios, a que lleguen a las casas y como estoy haciendo gimnasia, pues necesito entonces consumir proteína en polvo. ¿Es eso bueno, malo, bonito, barato? Sí, así lo hacen los jóvenes. Como voy a ir a correr, necesito comerme una barra calórica fuerte, no sé, esas que venden para deportistas. Todos estos grandes supermercados maravillosos de comida saludable, ¿cómo distinguir la que es buena de la que no es buena? O sea, es que ni siquiera nosotros mismos tenemos la posibilidad de saberlo. Cuando compramos un pan sin gluten, es porque nuestro organismo no debe comer gluten o solamente algunos organismos. El lácteo, porque sí, se puede reemplazar por una leche de almendras, pero si además estoy en la finca y accedo realmente a los productos del campo, ¿qué debo privilegiar si tengo la posibilidad de consumir lácteos?
Lo quiero escuchar. Sí, que han prohibido decirle leche de almendras al agua de almendras que sale. Es lo más pobre en proteína que hay.
Pero,
y eso no es leche. Leche, la definición de leche es la producción de las glándulas.
Sí, de acuerdo.
De las glándulas mamíferas mamarias del animal o de una persona.
Sí, sí. Claro, no, y estamos de acuerdo, y ese concepto creo que es muy importante. Fíjense que tiene que ver, vuelve y juega al léxico que se utiliza. Que se utilice leche de almendras, de amaranto, quinoa o lo que sea, ¿sí? Ok. Una cosa es entender que no es una leche. Ahora, para fines prácticos uno lo utilice, vaya y venga. Pero asimismo es lo que nos permite identificar qué es lo que nos está aportando en su determinada característica, ¿sí? Con el tema de la leche. Y ahí es camisa de once varas porque ahorita hay muchos detractores para un lado y para el otro, ¿sí? Y si me permites, me voy metiendo como por ese lado. Entonces...
Sí, porque además está el que promueve una alimentación que es la cetogénico que plantea todo este mundo, digamos, un poco de grasas y que tiene una explicación científica muy atractiva incluso. O el que dice solamente frutas y verduras, o el que dice fruta cero, o el que dice todo menos lácteos. Entonces la gente dice, ¿dónde estoy? Pero siempre pensando en sus respuestas que nos escuchan como somos en el país. Quienes tienen posibilidades de adquirir, quienes no tienen posibilidades de adquirir, para que podamos ofrecer alternativas en ambas partes. Doctor Henry Tovar, frente a lo que ha escuchado, sus opiniones.
Estoy muy atento de todas las opiniones de ustedes y voy, digamos, a resumir un aspecto importante, la educación. La educación a todo nivel. Hablábamos de la educación en las universidades. Entonces, desde las facultades de medicina se debe dedicar más tiempo a la educación del médico en la formación en dos aspectos de hábitos de vida saludable, comida, o sea, nutrición, y actividad física. Y eso no se está haciendo. Como decía la doctora, de 25 horas solamente se están dando 7 o 10 horas nomás. Entonces, debemos promover esto a nivel universitario, a nivel de la escuela de educación básica, educación a los maestros en estos campos. Es muy difícil que los pocos nutricionistas, los pocos endocrinólogos que hay para el país, o los pocos deportólogos también, puedan desarrollar esta actividad, pero se debe tener políticas, y políticas realmente, yéndonos un poquito más fuerte, políticas de Estado a este nivel, para poder desarrollar programas educativos que sean estables como nuestra paz y duraderos, porque generalmente la mayoría de campañas que se hacen son brotes sarampiones que duran 2-3 meses y se acabó la campaña para la obesidad, se acabó la campaña para la actividad física. Necesitamos realmente que se impacte desde la parte gubernamental y que estas campañas sean duraderas, que no importa que venga un periodo de cada 4 años y que cambien todas estas políticas, no, que estas políticas de salud, de educación, sean estables, y principalmente cuando hablamos de temas de obesidad, y no solamente en obesidad, sino de salud en general.
Sí, yo creo que nosotros tenemos, si bien es importante el tema de universidades y de la formación de los profesionales en salud, también es enseñar a los consumidores. Y ahí el etiquetado es uno de esos instrumentos que necesitamos para que la población aprenda a distinguir qué es lo que está comiendo. Entonces, el etiquetado es uno de los instrumentos de los varios que podemos tener en política pública para mejorar esto. Pero otra herramienta importante, por ejemplo, en los colegios, es la educación en alimentación. Y hay una herramienta importante, son las huertas escolares. Y que los niños sepan de dónde vienen los tomates, de dónde vienen las manzanas. Porque un niño en cualquier barrio de Bogotá le dice, ¿dónde compraste el tomate? Y te dice que, ¿de dónde viene el tomate? Del supermercado. Ya ni siquiera se sabe dónde vienen los alimentos. Entonces,
ahora, uno puede decir claramente que el azúcar es veneno.
Es veneno.
Sal también.
No lo necesitamos.
Sí, no lo necesito.
Sí,
el azúcar y todos los nombres adicionales que le dan al azúcar para decir mentiras que no se tiene azúcar.
Exacto.
¿Cómo? ¿Cuál?
Jarabe de maíz
alto en fructosa, la fructosa que es más dulce que el azúcar, los sólidos de jarabe de maíz, la polidextrosa. Entonces, netas, la miel, por ejemplo. La miel, muy sana, según se decía antes, pero es fructosa. La fructosa genera el hígado graso. Pues entonces...
Nos queda un minuto, doctor González. Se lo regalo a usted para que nos diga más o menos, frente a todas estas dietas, en qué creer, en qué no creer. Algo muy concreto que nos diga, ¿se puede ir uno por una X o Y alimentación?
Listo. Aprovecho y hago aquí un énfasis en algo, y es que, miren, no existe nada milagroso para la baja de peso, y eso es algo con lo que uno tiene que partir y entender. No existen las dietas mágicas, no existe el producto que me tomé una pastilla y en una semana yo ya estoy como mi personaje de Instagram
favorito.
Eso no existe. Así como se tardaron una serie de años en romperse todos esos mecanismos que me llevaron hasta sobrepeso, obesidad, no necesariamente tengo que demorarme tanto para volver, pero va a tomar un tiempo. Con relación a los de las dietas, mire, uno se mete a internet, uno baja los libros y cada día encuentra más dietas. Les aseguro que el próximo mes va a haber una de moda diferente. Entonces está la cetogénica, la Atkins, la Jackson, toda la que uno se le ocurra. Pero yo pienso que más allá de eso, y lo importante es enseñarle a la persona una metodología de alimentación inteligente basada en la información correcta. Es decir, que aprenda cómo comer, ¿sí? Que sepa que en determinado momento de repente no es útil consumir un determinado alimento, que cosas por el estilo, y tener muy claro, y aprovecho esto para no dejarlo en el tintero, y es el azúcar sí es un veneno. El azúcar que está hasta en la vuelta de la esquina es algo que se tiene que tomar como tal, se comporta en el cerebro como una droga, ¿sí? Y nos genera cambios que se han comprobado científicamente, que genera unas lesiones y que genera un estado de adicción. Y es gravísimo porque es una droga que tenemos todos y que es barata y que la conseguimos en cualquier momento. Y lo más triste es que por la desinformación se las estamos empezando a dar a nuestros propios hijos desde muy chiquititos, ¿sí?
Una cosita. Yo solo adicionaría que lo mejor para prevenir la obesidad desde el primer día de nacido es la leche materna. Hasta los 6 meses. Es el mejor alimento. Los niños no necesitan nada más antes de los 6 meses y eso los va a proteger contra la desnutrición, contra la anemia, contra la obesidad y contra todo lo que se deriva de ahí.
Gracias, Elisa Patricia.
Y la otra cosa que tú decías, con todos esos suplementos y todo, hay mucha gente que ni siquiera compra la comida por comprar suplementos. La respuesta está en una alimentación balanceada. Los suplementos se deben utilizar, o los productos nutricionales se deben utilizar solamente en casos especiales. No, uno no debe sacar de la alimentación normal para comprar suplementos. No, tiene que comer variado y hay que enseñar sobre eso, más que ver el último producto de la televisión para ver cómo soluciona problemas nutricionales que no los puede solucionar así.
Muy bien, doctor Tobar.
Sí, respecto a las dietas, pues claro.
Concluye usted.
Sí, pero las dietas deben ser individualizadas. Cada persona es diferente, cada persona tiene gustos, y desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del endocrinólogo, del nutriólogo, desde el punto de vista del deportólogo, porque esa parte no la hemos tocado, desde el punto de vista del
el ejercicio, sí, es que nos faltó tiempo.
Sí, entonces yo diría que desde el punto de vista médico, de la dieta balanceada, de las proporciones, desde el punto de vista de la nutrición clínica, desde el punto de vista de la parte psicológica, porque hay que desarrollar terapias conductuales para entender la obesidad, para manejar la ansiedad por comer, y desde el punto de vista de llevar a las personas a hacer actividad física. Entonces es un grupo multidisciplinario y aspectos variados que hay que trabajar con la persona y individualizar con cada paciente, porque de lo contrario, si no se tratan desde todos estos puntos de vista, pues las dietas solas van a fallar, la ida al psicólogo para mejorar la ansiedad va a fallar, hacer deporte va a fallar. Entonces tenemos que verlo de una manera integral y trabajar conjuntamente de todos los entes, desde la parte de salud, de los profesionales de salud que ya mencioné, y obviamente tratar de impactar a nivel gubernamental, porque es la obesidad es una epidemia de salud, y no solamente en Colombia, sino mundial. Entonces yo realmente me invito a que participemos conjuntamente y veamos al paciente obeso desde todos los ángulos para poderle colaborar y llevarlo a una vida mucho más saludable y mucho más aceptable para él.
Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Esto de verdad debe prender las alarmas del sistema de salud y de los hogares y de los colegios frente a lo que pasa con la obesidad en Colombia.